mural. La música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar.
¿No saben lo perfumado que está?
Pero que diga la marca, entonces.
Rico, total,
lo compró.
Hermoso, exitoso, la está rompiendo el señor Ricky Pashkus en Radio
hola,
Nacional.
Tatiana, hola a todos, ¿cómo les va?
Hola, bienvenido.
Un placer estar acá.
Qué veranito que estás viviendo, ¿eh?
Qué veranito lleno de calor y lleno de placer y lleno de... Y bueno, lleno de todo. Escuchaba recién la nota que estaban haciendo y uno está... Wow.
Vamos con lo lindo primero, que feo tenemos un montón. Pero, vamos con lo lindo porque terminaste un año recontra arriba organizando en el Colón el G20, que fue tremendo, bueno, el acto, ¿no? Por el G20 y arrancaste ahora con la Chorus Line. Digo, tranquilo, tuyo, vení relajado.
Tranqui. Pero vos sabés, Tatiana, que tiene que ver todo con una manera de ser que tiene que ver con la perseverancia y la pasión, porque... Yo soy un maníaco del trabajo y muchas veces, y llegando más a esta edad, uno se cuestiona, y te han cuestionado toda la vida, una especie de adicción al trabajo y un poquito esa especie de máquina de hacer, ¿no? Y hay veces que eso se opone, para algunas personas, no para mí, ¿eh?, a otros criterios de lo que sería elegir, escoger, ser más selectivo y demás. Yo soy una máquina. Y vos sabés que cuando estaba lo del G20, llegó la charla con Faroni, que es el productor de Chorus Line, y estábamos hablando y me dice, mira, no consigo sala para marzo, estamos con problemas para marzo, Y yo digo, pero no hay nada. Bueno, lo que queda es el Maipo, que es para el verano, por eso no vas, hacelo. Conseguilo.
Y Faroni te dijo, no, pero estás ahora el G20, con el G20, Colón, tenés
no
que ocuparte,
quedó
la trans, no se quede dormido.
Y yo digo, es que no tenemos otra fecha. Y yo creo que es el producto, una vez, de la adicción al trabajo que sale maravillosamente bien.
¿En ningún momento dijiste, mientras estabas como terminando uno, arrancando el otro, en ningún momento dijiste, ay, Ricky, ¿quién te manda a presionarte así?
No, porque hace muchos años que yo digo que trabajo mejor bajo presión, que el resultado que yo tengo de las cosas es bajo presión, que... Trabajo en algo que tiene que ver con la presión, los medios, la danza, la excelencia, tiene que ver con la presión. Ya hemos hablado alguna vez, no soy un didacta de la no ansiedad, de la relajación, de la paz interior.
No me digas.
En serio. Y bueno, sin entrar en más detalles, no vengo pregonando que eso es la felicidad. Entonces, no, la verdad que no. Soy una persona que bajo presión trabaja bien. Y vos sabés que yo creo que la gran mayoría, cuando tenemos trabajo estamos mejor. Es verdad que si te vas de vacaciones con trabajo es divino. Irte de vacaciones sin trabajo no es divino. Y yo trabajo muy bien sin vacaciones hace muchos años. Y cuando tengo vacaciones me encanta, pero no soy de ir al mar, por ejemplo. Me voy a lugares más urbanos. Así que no me dije eso. Y en general no lo digo. Yo creo que son personalidades.
Seguís disfrutando el trabajo. Tenés un trabajo que te encanta, que te apasiona.
Tengo el privilegio de hacerlo. No hay una depresión
de domingo a la noche, de
No es del domingo a la noche. Hay tristezas y hay depresiones, sí, pero como cualquiera.
Pero la de qué fiaca de trabajar mañana también.
No, la verdad que no.
Quien logra eso ya tiene una parte ganada.
Una persona que no sé qué porcentaje del mundo, creo que es como decirte, uno cada billón de personas tiene ese privilegio de estar haciendo lo que le gusta. Y de decir cosas como la que te voy a decir ahora, que es casi... insolente, porque yo sé que es insolente, trabajaríamos a veces gratis. Y es insolente.
Ay, no lo digas muy alto, Rick. No,
mirá que hay gente que se va a aprovechar de eso.
Sí, es que no sabes.
Ya se han aprovechado tanto que a esta altura... No digo que trabajo gratis. Digo que estoy en ese privilegio que me gusta tanto...
Que hay algunas cosas que las podrías hacer sin pensar tanto en la remuneración.
Sí, y donde el ganar dinero en las primeras épocas... No tanto ahora, no voy a ser falso. Era como una cosa que vos decías, es inesperada. Pero estoy diciendo una cosa que es insolente en el día que vivimos.
¿Y cómo te llevas vos con negociar la plata? ¿Te deja cómodo o es un lugar del que preferís huir?
No, lo yo lo negocio todo. No, no lo hace Tommy, mi amado hermano, que es prensa. No, él no quiere ser mi jefe de prensa porque dice que soy insoportable, que nunca tuvo una persona más insoportable.
Porque son hermanos.
Porque somos
yo
hermanos.
Yo lo entiendo, yo lo entiendo eso. Con un hermano las batallas son encantadoras.
No, son terribles. Además, Ricky, por favor, en buenas condiciones, ¿qué estás diciendo? Pero, no, yo soy bastante bueno para discutir plata, pero no me mato con eso. Me mato con el cartel, vamos a hablar en serio. Bien. No me gusta que...
Ay, lo amo por esto, ¿entendés? Claro. Él te viene con la posta.
¿Un cartel o el cartel de los demás también?
No. Eso lo aprendí. El cartel de los demás te tiene que tener absolutamente sin importancia, porque vos estás defendiendo lo que vos crees que valés en una dimensión, no lo que valen los otros. Yo como siempre valgo el 100%. No, pero de verdad me importa más. Hace muchos años, en mi tarea, que mi persona esté en el lugar que yo siento que necesito estar, que el hecho de la plata. Porque también, vamos a ser sinceros, en mi trabajo el cartel es dinero. Uh-huh. Y muchas veces se canjea por dinero. Todo lo que digo está mal. Pero sí, claro que sí.
Pero
hay muchos artistas de muy alto nivel que vos subiéndole el cartel les bajás el caché.
Te pongo arriba del todo, pero te pago un 20% menos.
No sé si el porcentaje es exacto.
No, bueno,
y no bien. Pasa con las grandes figuras. No. Si agarras.
Pero a... vos qué le respondes a uno que te dice eso. No seas insolente, es que no retírate.
Sí, pero te lo dicen así de clarito. Ah, no, no. No te dicen te bajo el 10%. Te dicen, mira, no te puedo pagar mucho, te puedo ofrecer este cartel. Es así. Pero en mi caso, debo admitir que siempre me puede enojar más no aparecer en las condiciones que yo creo que aparezco como responsable de algo. Pero eso es muy personal, cada uno tiene su carácter y su manera de ser.
¿Alguna vez, no te voy a preguntar con quién, pero alguno le has dicho, no seas insolente, no me podés traer esta propuesta?
Sí, muchas veces. He gritado como un desgraciado.
¿Y las hiciste después?
Yo me he ido, vamos a hablar, total, no perdemos nada.
Me encanta.
Yo soy una persona muy... voy a hablar en serio. Yo soy muy sumiso hasta que soy insoportablemente... ¿cómo se diría una cosa que no sea desagradable de decir? Soy muy prepotente.
Sí.
Muy...
Igual querés decir tirano también, ¿eh?
Sí, eso quise decir.
Sí. Porque te veo venir.
O sea. No, pero para tirano yo le tengo un miedo.
Es un montón.
No, tirano no. Pero soy muy sumiso a una cuestión estratégica casi. La sumisión... en el trabajo, y no me refiero a todo lo que está pasando hoy en día, que tiene que ver con otro color de cosas.
Sí,
debo
claro.
Aceptar ciertas condiciones, por favor, por lo que estoy diciendo, es una estrategia, porque tiene muchas veces que ver con buscar una meta, y yo lo que tengo es que cuando la estrategia está vencida, soy bastante feroz, porque si me siento maltratado, hay un momento en que reacciono, y muy posiblemente... haya aprendido a reaccionar desde el principio, pero durante mucho tiempo yo entendía, hoy ya no, que había una estrategia de sumisión que era necesaria para adquirir cierto poder sobre la acción que estaba haciendo y había un momento en que ya eso no podía ser más.
Y en ese momento agarrate.
Es que lo que pasa es que es como que te digan, tenés que ser soldado durante una época de tu vida para ser general. Esto es real también. Ahora, ¿cuánto tiempo querés que seas soldado?
Sí, sí, hay un momento que ya está, ya hice todo, ya cumplí el escalafón.
Ya cumplí el escalafón de soldado.
Ahora estoy acá. Y este que es general...
Es general sin ser militar.
No, pero digamos, este que es...
Sí, claro, claro.
Cabeza de proyecto, que entiende lo que quiere, que ya pasó por todos los
y que confía mucho en sí mismo. Yo tengo una fe infinita en mí. ¿En qué sentido? En que lo que deseo es bueno... Seguramente no tengo la razón, pero yo confío en que yo lo que deseo es para bien. Nunca desconfié de eso y lo confío plenamente. Entonces, si alguna vez hice así, por ejemplo, yo hubo una obra que fue Los Productores, El Joven Frankenstein, que era un musical con Francella, que hubo un momento que estaba... yo soy muy de dirigir con un micrófono para dar órdenes, porque en los musicales está la música, está todo, y tenés que tener un micrófono. Yo estaba dirigiendo y digo, señores, y vino alguien, prefiero no dar el nombre, de la producción, y me dijo, Ricky, vení un segundo. Yo digo, ¿qué pasa? Vení un segundo. Y me dijo, mira, no queremos más que tengas el micrófono porque hay ciertas cosas que no estamos de acuerdo, sos el director, pero no queremos más, vamos a hablar nosotros. Se refería a la producción y vamos, y yo me fui. Después de un grito no te puedo explicar. Claro. Y una vez con mi amado Patalano, pero que amado poco, es decir, porque le debo la carrera literalmente, haciendo Sunitot con Julio Chávez, hubo un día que me dijo, pero vos te das cuenta que estás retrasando el estreno y que esto no puede ser y que esto no puede ser y no puede ser. Y lo que yo contesté no se puede explicar. Es decir, muchas veces me ha pasado que he dejado trabajos. Estoy viendo ahí ese espacio de Mar del Plata, no sé, no quiero decir el nombre de la firma, claro. El espacio diario de Mar del Plata. Y cuando me ofrecieron, yo había firmado, y de repente vino una persona, cuyo nombre tampoco voy a decir, y no vino en las condiciones en que tenía que venir, me refiero de prestancia, elegancia, y le dije, mira, no, así no. Y es... Y me dijo, te tengo que devolver la plata, te tengo que pagar en un mes. Sí, mil veces he hecho respuestas inconvenientes. Y sí, dije, es un insulto a mi inteligencia, que creas que no me estoy dando cuenta de lo que me decís. También es cierto lo que decía antes. En la época muy de soldado, no es tan fácil. Porque vos tenés que...
Y claro, hay un derecho de piso en ese momento, que hay cosas que uno se banca.
Yo creo que todos los trabajos tienen lo que tiene el cine. ¿Solapado o no? El meritorio. El meritorio existe prácticamente. El cadete.
Sí, el pinche.
El pinche. Y a veces es gratis. En muchos rubros. Y también debo decir que en el arte es más frecuente. Que haya un meritorio, que haya una persona que tiene que pagar.
Es una forma de aprender la gran pregunta de ver los si secretos,
está,
¿no?
La gran pregunta es si está mal. Yo creo que no está mal en términos de qué tiempo estamos hablando y de la ética de quien está pidiéndote eso.
La historia del aprendiz existió toda la vida. Siempre. Y era estar al lado de un tipo que sabía hacer y aprender los secretos al lado de alguien que sabe hacer. Supongo que vos habrás tenido los tuyos y no sé si vos tenés los tuyos a los cuales les vas pasando tus secretos.
Sí. Yo tengo los míos y puedo decirte nombres concretos. Yo tengo una escuela de producción. Y yo la ley que digo básicamente en mi escuela es, para mí el maestro no es el que te cuenta cómo se debe hacer, sino el que te cuenta cómo lo hizo. Porque el secreto es el secreto. El secreto no es el mandato de cómo debería ser. El secreto es cómo es. Porque a mí me pueden enseñar, para que no se metan en cosas raras, la gente pensando que el relevé, que es estar en media punta en una clase de danza, es el peso en el dedo gordo entre el segundo dedo y el tercero. Pero yo estoy mintiendo porque lo tengo un poquito más hacia la derecha el peso para aguantar el equilibrio. Y me siento culpable, digo que no puede ser, pero me estoy quedando en equilibrio. Ese es mi secreto, que no cumplí con el mandato. Yo no puedo repetir que el peso es en un lugar, pero tampoco puedo enseñar que el peso es en el dedo que yo dije. Y ahí aparece el maestro.
Para los oyentes que se suman, estamos charlando con el enorme Ricky Pashkus. Tengo muchas cosas de las que quiero que charlemos. Tuvimos oportunidad hace poquito de hacer una entrevista en Infobae y siguiendo un poco la línea de lo que mencionabas recién, hablábamos de este momento que se está viviendo en el que estamos revisando muchísimas actitudes para atrás vinculadas al feminismo y vinculadas a cómo nos manejamos en general. Y vos me decías que hiciste ese ejercicio de revisar y que has puesto algunos gritos de más que hoy no pondrías.
Absolutamente, yo he puesto algunos gritos de más y acciones físicas. Nunca con mujeres. Nunca con mujeres. Nunca con mujeres acciones físicas, pero yo he llegado, sí, lo debo admitir, a tener como un zamarreo con un hombre, un zamarreo. Pero uno dice un zamarreo, está mal.
Está mal. Teníamos que entender lo que estaba mal.
Mira, básicamente hay que entender que está mal y básicamente hay que entender que la pasión es otra cosa. Porque nosotros, los artistas, en nombre de la pasión, podemos cometer errores no intencionales. Porque si yo estoy con un actor y quiero que mejore algo... ¿Cuál es el límite de mi demanda? ¿En qué modo lo digo? Tampoco se puede decir que te diga, querido, te quiero pedir. Pero bueno, ¿cómo se pide cuando estás en un ámbito de pasión? Y hay que pedirlo bien. Hay que pedirlo de una manera en que vos mismo trabajes sobre vos mismo. Porque yo también recibí a veces maltratos fuertes, no de pelea, sino de esta manera de ser. Yo debuté con una actriz que está viva todavía, famosísima, en una obra que fue Las Mil y Una, Y el maltrato, ¿sabes cuál era para mí? Que estrenamos sin que supiera el nombre de nadie de nosotros. Y para mí era un maltrato. Pero yo no me animo a decir hoy en día, incluso hoy, que eso es un maltrato. Porque yo no puedo decir, mire, quiero decir que no conoce mi nombre. Pero era un maltrato. Es como que ustedes acá estén trabajando y, bueno, que vos le digas a tu compañero, vos, ¡ay, ay, tu nombre!
Bueno, yo les digo el apellido mal todos los días. No, pero entiendo, sí, entiendo revisado, perfecto a lo que vas.
He revisado y cambié notoriamente. Yo tenía un carácter muy
intolerante. Espérame, porque no quiero interrumpirte. Ahora vamos a retomar desde acá, porque nosotros en punto 10:30 sí. Tenemos las noticias, así que volvemos después de las noticias con muchísimo Ricky Pashkus. ¿Y cómo pudo hacer esta revisión? Porque a mí me parece que está buenísimo que digamos que podemos revisarnos y podemos aprender del que fuimos y del que queremos ser. Así que yo festejo eso.
Nacional informa.
Hora 10:30 minutos. El presidente del Club Cardiff dijo que el avión no era de su propiedad.
Mehmet Dalman, presidente del Club Galés, dijo que desde la institución le ofrecieron a Emiliano Sala organizar el viaje, pero que el jugador se negó.
Y agregó que el argentino procesó él solo su viaje.
El fenómeno climático del Niño continuará castigando con lluvias a Paraná.
Así lo sostuvo el jefe del Departamento de Hidrología de la Dirección Hidráulica, Oscar Duarte.
El jefe del Departamento de Hidrología de la Dirección de Hidráulica de la provincia, Oscar Duarte, anticipó que el fenómeno meteorológico denominado Niño continuará facilitando la generación de precipitaciones en Entre Ríos y la región. Se estima que la tendencia de lluvias intensas en el litoral del país se extenderán durante febrero y parte del mes de marzo.
Va a continuar este fenómeno, está presente, de la alteración de periodos de lluvia. Esto provocaría además lo que ya está sucediendo, la elevación de los niveles hidrométricos, este efecto Niño que está presente y otros factores más que estarían influenciando en este verano tan húmedo. Nosotros suponemos que va a continuar en todo el mes de febrero y posiblemente hasta el mediados de marzo.
Rubén Lovera, Radio Nacional Paraná.
Tránsito.
Romina Wiener.
Atención, se produjo un choque en Avenida Corrientes, altura Jorge Newbery. En el lugar hay un carril reducido. Además, está cerrada al tránsito Plaza de Mayo por un operativo policial. Líneas de subtes A y C acaban de normalizar la frecuencia tras operar con demoras por problemas técnicos.
Datos del tiempo.
En Paraná la temperatura 18 grados, la humedad 41%, cielo despejado.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires la temperatura 23 grados 8 décimas, humedad relativa ambiente 79%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Enero 2019. Rafa Hernández termina el día con vos con muy buena música. Lunes a viernes, 19:30 a 21. Tiempo compartido. Arrancás el año en la radio de todos.
Miércoles. Seguís informado en Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Verano Nacional. Soplamos juntos el día. La radio de todos.
¿Cómo ves la promo de la pelota de YPF?
Bueno, como siempre decimos, un equipo que gana no se toca. Volvemos este año con el clásico de verano. La gente reconoce la promo, el verano es largo. Hay que aprovechar el momento para usarla. Es una promo que va al pie, pero sin el picadito que revolearla, que se haga, ¿no? Lo más importante es disfrutar de este lindo momento.
Gracias.
No, gracias a vos.
Vuelve el verano, vuelve la pelota. Busca la tuya en YPF. YPF, energía que nos une.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en Bariloche por FM 95.5.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web radionacional.com.ar.
Seguimos en
Verano Nacional por la radio de todos.
One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do.
Divino seguir charlando con Ricky Pascus. Las cosas que se hablaron acá afuera del aire, las anécdotas, pero yo lo interrumpí porque íbamos a las noticias cuando decía esto, que sí, que uno se repiensa, ¿no? Y que hay cosas de las que hizo que hoy ya no haría.
Hay cosas que uno hizo que hoy ya no haría, pero que yo en lo personal, debo admitir, no me critico haberlas... Sí, a ver, me critico haberlas hecho, sí, pero... Era literalmente, yo sé que esto fue muy dicho, era un contexto en el que no había, era la pasión la que te hacía hacer eso, y vos sentías que eso era suficiente motivo, que no había una maldad si vos tenías, hoy en día lo tengo que repensar. Mira, está bien lo que decís de repensarse, hay una frase que a mí filosóficamente siempre ha sido un norte en mi vida, que es una frase de los griegos. No quiero asegurar que Sócrates, si alguien me escucha, dígame si estoy loco. Quiero morir más parecido a quien soy. No quién soy, porque quién soy no voy a saber, pero más parecido a quien soy. Entonces sí, claro que este repensarse es absolutamente necesario, porque quiero ser más parecido a quien soy. Y yo no soy el que te zamarrea, yo soy el que te ama. Pero bueno... Hay cosas que hay que relajar y hacer silencio.
Ahora, ¿en qué momento del recorrido vos desde chiquito sabías que querías? En algún momento fue ser famoso, ser querido. Me contaste que querías ser saludador, que querías trabajar, que vino un príncipe que no sabías quién era, que iba saludando.
Me parece un trabajo maravilloso estar en la calle y saludar gente.
Ir arriba de cualquier lado y saludar.
Sí, me pareció una cosa... Incluso todavía hoy cuando esa mirada que no ve... Viste vos los políticos en las grandes manifestaciones. Esa mirada que no puede ver, porque uno por uno es imposible. Y que mira... Yo quería hacer eso. Ahora, saludar a la multitud.
En algún momento entendiste que iba por el lado del arte.
No, en algún momento entendí que no iba a ser jamás.
Que no iba... Con saludar solo no alcanzaba.
Ojo, digo, los aplausos en el Colón el otro día se parecían bastante.
Sí, es verdad que yo la primera vez que sentí eso fue una vez que hice una ópera con Hugo Midón, que estaba mi madre, y yo dije, uy, no poder controlar el saludo es una sensación muy grande, porque te sentís penetrado por la gente que te mira. Pero para vos también es normal. La televisión es una manera de estar expuesto a una mirada que no controlás.
¿En qué momento entendiste que eras bueno en lo que hacías, Ricky?
Uy, qué pregunta. Es una pregunta muy difícil, Tatiana, porque soy judío y tengo el humor de Woody Allen y siento que soy un chanta. Y me ha costado mucho más porque he tenido mucha movilidad. Yo cuando sentí que no era muy bueno como... actor, que era lo primero, recuperé una mirada sobre la danza que era infantil. Yo quería ser bailarín de chico, después por problemas de dificultad en casa, de ver la danza. Y después cuando yo me di cuenta que no era muy bailarín, parece como un chiste, pero cuando me di cuenta que no iba a ser gran bailarín, entré en la coreografía. Cuando encontré que mi cabeza empezaba a criticar al director que estaba arriba mío, como no tolero mucho la crítica, y después si querés hablamos de algo que me pasó siempre en terapia, que tiene que ver con la queja, que el analista me decía, pero usted tiene que quejarse de algo. Usted no puede venir acá diciéndome, como me dice siempre, me mandó tal persona. Si usted no se queja, yo no puedo trabajar. Y yo no me podía quejar. Cuando yo entendí que mi crítica hacia los directores era más fuerte que lo que yo hacía, dije, tengo que dirigir. Y en este momento estoy. Pero también cuando entendí que la dirección no era suficiente, preferí, además de dirigir, pensarme como un gestor. Es decir, empezar a convenir cosas como los premios Hugo, los premios Chúcaro, o incluso seminarios, o incluso traer becarios del interior y darles alojamiento, en su momento con la Fundación Julio Boca. Es decir, que yo creo que el sentirte bueno en algo es una situación de ansia, pero no de resultado, porque llega un momento en que dejás de serlo y necesitas hacer otra cosa.
Sí, hay como un hacedor ahí, ¿no?
Sí, de eso no tengo duda. De eso no tengo duda. A mí me gustaría que cuando me vaya me diga la gente, no sé, me lo hiciste más fácil, gracias por ayudarme. Eso sí me gustaría. Pero estoy convencido, y esto no es una manera de falsa humildad, que lo que van a decir, no solo del G20, pero lo que van a decir no es, che, ese espectáculo pasó a la historia. Como hay artistas que han pasado a la historia por innovar, encontrar formas inesperadas, descubrir universos. No, yo no creo que pase eso conmigo, pero sí espero que el recuerdo de ciertas relaciones genere amor.
¿Qué preferís que digan los que trabajaron con vos? ¿Que sos un gran profesional o un gran tipo?
Si tuviera que elegir,
sí.
Prefiero gran tipo, pero...
Pero que digan las dos.
Que digan las dos, y que creo que a la larga, todavía, si tengo que yo elegir en la acción, termino resultando más profesional. Es decir, yo tengo que llevar un barco. Dirigir es llevar un barco al puerto, en muchos sentidos. Estrenar tal día, que no gasten. Y uno por momentos deja de ser la persona. Trato de no serlo, pero hay que admitir que las estrategias para llegar el barco al puerto obligan a ciertas cuestiones, no siempre las ideales en torno a la buena persona.
El famoso contraviento y marea.
Sí. ¿Saben que el señor en algún momento ha preparado a gente, a novias, a madrinas, para ingresar a la iglesia, para bailar? ¿Él te daba un curso para el casamiento? No. ¿Lo sabían?
No sabía eso. Pero me interesaría saber en qué momento de tu vida fue.
Fue en la adolescencia, en la que necesitaba plata, había más plata en la Argentina, entonces yo ponía avisos. Y la gente me llamaba y yo te enseñaba a entrar a la iglesia, te enseñaba a bailar para la fiesta de casamiento, te enseñaba con ejercicios, había nivel 1, nivel 2.
Es maravilloso.
Dos.
Es que, a ver, mucha gente necesita desempeñarse bien físicamente y con postura frente a algunas cuestiones sociales, porque eso queda para toda la vida.
Pero eso, en esa época tenía plata para ser invertida en eso. Y yo he sido invitado oculto para el dinamismo de una fiesta. Es decir, yo...
¿Eh? Eso no lo das en la clase, en tu escuela,
no,
de producción.
No, yo era invitado oculto para el dinamismo de una fiesta. ¿Esto qué quería decir? Por ejemplo, vos estabas en una fiesta y tenías miedo que sea aburrida. Vos me invitabas, yo era el invitado oculto, la gente no sabía que yo estaba contratado. Entonces era una relación mi amigo Ricky, y mi amigo Ricky...
Era el agitador.
Era el agitador de la fiesta.
Ay, genial.
Sí, genial.
Buenísimo.
Muchas veces,
eso es bueno. Importante.
Muchas veces,
ese rol me parece importante.
Sí, muchas veces pensaron que estaba drogado.
Claro. No.
Y no.
Nunca
no,
fuiste a una fiesta drogada porque estabas trabajando.
No, estaba claro. Estaba trabajando.
Ahora, ¿te quedaron algunas anécdotas de esa?
Sí.
¿Te quedó alguna fiesta así que fue irremable?
Sí. Hubo dos que te puedo contar ahora que me estoy acordando.
Por favor.
Una que estaba mi amigo Jean-Pierre Noer en la fiesta. Entonces me
que
ve...
él no era el invitado oculto, él estaba invitado.
No, él estaba invitado. Me dice, no sabía que la conocías a, no importa, sí. Marta. Entonces Jean-Pierre me decía, no sabía. Yo, sí, sí, empecé a inventarle a mi amigo una relación que no tenía. Ahora me decía, estás sacado, Ricky, ¿qué te pasa? No te reconozco, estás sacado.
Estaba haciendo fogo.
Vamos, vamos, qué linda fiesta, sí, baile, cante.
¿En qué consistía, digamos, ese
agite? Sí, sos el que arranca a bailar, el
a
que
ver,
va,
ese que arranca a bailar es el que pasa por la gente. Es el que yo era, vamos a ponerlo así, yo era bastante buen mozo de joven. Entonces tenía como un sex appeal, no era tan clara mi identidad sexual. Entonces era como un levantador compulsivo.
Tenía todo un combo.
Era todo como un combo que hacía que sea simpática la situación. Ahora,
¿de qué se estará acordando?
No, y te cuento una. También fue parte de mi carrera. ¿Cómo se dice? Ser animador de fiestas infantiles. Entonces yo animaba fiestas infantiles. En una de esas, y venía, yo soy muy psicoanalizado. Entonces en una de las fiestas infantiles me empezaron a pegar todos los chicos patadas. Entonces me pegaban y yo no hacía nada porque no sabía cómo se paraba el hecho. Y me pegaban y me acuerdo como que entra la madre, que era la madre de la fiesta, y dice, chicos, por favor, el señor está contratado para divertirlo, no le peguen.
Porque había que comer.
Porque había que comer, claramente.
Ahora, para, si te invitaban a una fiesta de verdad, no eras así de divertido y así.
No era así de divertido ni ahí, y te debo... La relación con las fiestas... ¿Me meto en todo eso? Sí,
obvio.
Yo creo que la relación con las fiestas define mucho a las personas. Creo que, no sé si les ha pasado, les voy a contar mi relación con las fiestas. Yo creo que no, en la relación con las fiestas yo tenía otra relación, no era muy de discotecas, odiaba las discotecas porque había que hablar muy, muy, muy fuerte, no me gustaba tomar alcohol, nunca me gustó, una vez pedí por palabra de honor Nesquik de banana en una discoteca y fue una vergüenza, perdón por la marca. Entonces, me gustaba la fiesta y yo pasé...
Igual quiero que sepas que es el único Nesquik que he tomado en mi vida, el de banana, que era como tomar un licuadito de banana con leche trucho, sí.
Y mi relación con las fiestas era que no me gustaba mucho ir a las fiestas, pero para mí el valor de una persona socialmente era cuántas fiestas tenía por sábado. No sé si les ha pasado alguna vez. Es decir, que la invitación a fiestas era el valor que vos tenías. Porque a mí me enseñaron que si a vos no te invitaban a las fiestas en el colegio, algo no habrás hecho bien. Es decir, era tu responsabilidad como persona psicoanalizada entender que si tus amiguitos no te habían invitado, tenías que revisarlo. ¿Les ha pasado esto que digo?
Sí,
que...
claro.
Sí. Sigue pasando igual, me parece.
Bueno, yo no lo puedo creer. Sí. Yo no lo puedo creer que el chico se ha cuestionado por algo que habrá hecho para que no lo inviten a la fiestita del colegio. Bueno, yo trataba de revisar. Entonces empezaron las fiestas, no me gustaba mucho ir, pero tenía como 10 fiestas por semana, y 20 y 30. Hubo un momento que yo elegí una vida más ermitaña relativamente y tenía 5 fiestas. Me acuerdo como el primer sábado que no tenía ninguna fiesta. Y me acuerdo el dolor de los próximos 10 sábados, 20 no puedo recordar, en que no había invitaciones a fiestas. Es horrible. Y horrible, digo, en ese primer momento. Y ahora no salgo. No conozco lo que son las fiestas. No voy a fiestas. Y tengo un problema más. Yo no voy a casas.
¿No salís de tu casa? Si te invito...
No, no voy a tu casa.
No vas, no venís.
No.
O sea, cuando vos haces acto de presencia en alguna casa que no es la tuya, es un evento.
Y es muy raro que lo haga. En casas es muy raro.
¿La pasas mal? ¿Hay una cierta fobia?
Tendría que haber un psicoanalista acá. No me gusta. Yo estoy todo el día comiendo en un restaurante. Almuerzo, ceno y desayuno en ese restaurante. Bueno, ahora la gente se va a asustar de mí. Yo no cocino en mi casa, nunca lo he hecho.
Ah, yo tampoco.
No te hagas problema, pero ella come a los ponchazos y como puede. Sí. Así no, que...
He ido a la casa de una amiga, Florencia, por primera vez y cada vez que voy digo, yo no lo puedo creer que vengo acá. No voy a casa. Pero te hablo de Tommy, mi hermano del alma.
Lo amamos a Tommy, ¿le puedes decir que lo amamos?
Tommy, estoy con Tatiana y te amamos. Y él me dice, no te invito porque sé que no vas a venir. No.
Ahora, escúchame, él se casa porque lo dijo, le propuso públicamente a la mujer en abril.
Sí.
No le quedó otra, medio que lo intimamos. Bueno, en abril se casa. Te necesitamos como animador, Ricky, por favor.
De la fiesta, para, yo te puedo ofrecer diferentes servicios, hay un pack.
Sí, a ver.
El pack incluye...
Escúchame, 2019, economía complicada, te digo, ¿eh?
No, que yo voy a hablar por el cartel y no quiero la plata.
Perfecto, perfecto.
Yo lo publicitamos cartel. Así, me casé con la presencia de Ricky.
Exactamente. Yo te puedo ofrecer participación en la fiesta como invitado oculto, sí. Aunque hoy en día me conoces
más. Es un poco más complicado, sí.
Te puedo ofrecer clases individuales o de pareja de danza, que incluyen danzas ceremoniales, como la misma danza, o danzas más de diversión, cuando viene la segunda parte y se baila otros ritmos. Te puedo ofrecer también gente que te enseña a comer en la fiesta, que eso también es parte, no de lo que enseño yo, pero de un ceremonial. Y sobre todo te puedo enseñar cómo hacer que la fiesta tenga una dinámica divertida, pero es muy importante esto que te voy a decir.
A ver.
Sinceramente divertida, no criticada por aquellos que parece que se están divirtiendo. Porque el problema de la fiesta de casamiento es que la mayoría, el 70% se divierte. Pero hay un 30% que la pasa como el tujes.
Está mirando todo y criticándolo.
Exactamente, y que ponen cara de divertido porque dicen, no van a hacer estos mismos de sacarse la foto mesa por mesa. Sí, ahí viene, no, no te puedo creer.
La liga.
Y, estoy con el postre y se me derrite,
y van,
señor,
criticando las etapas de la fiesta. Esa gente debe ser neutralizada.
Rápidamente.
Y yo tengo sistemas secretos, secretos para neutralizar eso.
Eso me interesa. Bueno, vamos a buscar el pack de Ricky Pascu,
sí,
para la fiesta.
Sí, lo amamos. Qué maravilla.
Ojo que es, no es mala sección. El pack de Ricky Pascu para la fiesta. Ténganlo a mano. Ahora, en el contexto de todo esto que estamos hablando, y ¿cuántas veces dijo ya que se psicoanaliza mucho?
Sí, mucho.
¿Cuánto? ¿Seguís yendo?
No, pues te quiero contar algo en particular. Si vos... buscás en el Google Ángel Garma, es el creador del psicoanálisis. ¿Vos sabés quién es?
Algo sabía, sí.
Bueno, es el creador del psicoanálisis en Argentina. No, el creador, es el que trae.
El que lo trajo.
Sí. Yo mi infancia la pasé en los jardines de Ángel.
¿En serio?
Sí. Entonces traigo atrás una mirada muy fuerte. Te contesto eso, ahora sí, pregúntame. Perdón que te interrumpí.
Digo, ya el psicoanálisis, en un momento no tiene esa dinámica de psicoanálisis. 20 años de terapia, 30 años de terapia. En algunos casos, la terapia como un lugar de charla, de escucharse uno mismo y poder dejar salir un poco eso que en el fragor diario te queda atravesado. Digo, ese espacio lo seguís teniendo, lo buscás, lo extrañás si no lo tenés.
Mira, yo me he analizado durante muchísimos años. Yo te comentaba antes fuera del aire que yo era una persona que iba a la terapia y generalmente el trámite era que no me quejaba. Sí hablaba, pero no podía, me decía, pero quejate de algo. Y yo hablaba mucho. Generalmente empezaba las terapias porque me mandaban. Mi amigo, mi hermano, anda. Pero era una mecánica de defensa, por supuesto. Yo me he analizado, lo que voy a decir es... no solamente por la plata, sino por otros motivos. Bueno, se vienen informaciones raras, te aviso.
Diga, estamos acá.
Me he analizado, por un lado, con los grandes popes. Sí. ¿Por qué? Porque mi familia estaba vinculada con Ángel Garma. Entonces Mauricio Nobel, te puedo seguir nombrando. Uno por uno, yo iba a lo top. No, es decir, estoy diciendo con amor y con crítica. Ulloa, y te puedo nombrar uno por uno, el mejor gestáltico, Vivian Leuf, la mejor gestáltica, la mejor esto, la mejor lo otro. Y la verdad que me han hecho mucho bien. Vivian Leuf para mí ha cambiado la vida en muchos aspectos y no lo puedo negar. También tuve historias muy fuertes con el psicoanálisis. De abuso.
¿En serio?
Sí. Sí, yo no es la primera vez que lo cuento. Lo he contado unas dos o tres veces anteriormente, de abuso, pero que no fue abuso para mí. Yo fui a una psicoanalista, que no sé si está viva, que a los 13 años yo le decía, tengo una enfermedad que empieza con H. Me refería a la homosexualidad, ¿no? Y ella no me dejaba decirla. Me decía, no sé cuál es. Y yo no la podía nombrar. Le decía, pero es una enfermedad que empieza con H. Literalmente se enamoró. Yo tenía 14 años y vivimos durante varios años un romance del que me hago cargo, que yo no me quejé. Yo me iba de vacaciones al exterior con mis padres y ella iba con su familia al exterior siguiéndome. Hasta que un día no pude más y mis padres no me creyeron primero, después me creyeron un día que llamó y yo de verdad no lo viví como un abuso, hoy lo puedo entender que es un abuso, pero para mí fue un obstáculo que me hizo crecer muchísimo después, con el tiempo. En el momento fue muy duro, empecé a ser un alumno pésimo cuando era un alumno de colegio excelente, jamás la voy a nombrar, porque siento que fue a pesar de ella. Hubo un momento más grande que dije, si no la nombro, no estoy haciéndole mal a algunos chicos, debo admitir que nunca la nombraré ni la he nombrado. Pero, y tampoco te voy a decir quién, una vez un amigo mío muy mayor, famosísimo, me dice, me estoy analizando con... Y yo dije, la puta madre. Se estaba analizando con ella. Pero el psicoanálisis hasta eso me enseñó. A tener la fortaleza de entender ciertas cosas.
Qué fuerte, Ricky.
Ahora...
Pero qué fuerte.
Eh, tengo que ser honesto, en ese momento me sentía sexy, me sentía...
Pero estaba contra algo que vos sentías.
Y eras chiquito, eras y chico, ella era la adulta, sí, que era responsable, tenías, y la que te tenía que cuidar de la situación.
Vos tenías una definición de vos mismo.
No, más vale, digo.
No, yo no tenía una definición. Yo sabía. Sí, sí, por eso. Yo estaba yendo a la búsqueda de comprender no mi definición, sino qué se hacía con el dolor de esa definición.
¿Cómo? ¿Y qué, eso te retrasó enfrentar ese dolor? ¿Estas relaciones que abuso?
No me retrasó vincularme con el dolor. Me extendió alejarme de un contacto conmigo mismo, porque yo vivía una situación, te voy a ser sincero, de sex appeal, de hombre matador, de que la gente me debía envidiar porque yo era matador. Y además tenía por momentos cierta efectividad mi relación con ella. Tenía cierta efectividad, me refiero, no era nulo lo que yo no me quejo. Sabes que tengo una ventaja, yo no me quejo, o una desventaja, como la quieras llamar. No lo conté nunca con el nombre. Hace 3-4 años que lo cuento abiertamente. En el momento yo no lo contaba. ¿Por qué no lo conté? Porque yo lo empecé a contar inmediatamente, y una vez que ese fue el momento, me llegó un llamado de teléfono a la casa de mis padres. Yo estaba durmiendo, mi madre entra a la pieza, no me creían, y me dice, está llamando por teléfono papá, y yo reconozco voces. Me acuerdo la frase, y yo voy al teléfono y me atiende, digo, hola, lavate la boca antes de hablar de mí, y me cortó. Y bueno, imagínate que en ese momento sí fue un susto, y ya pasó.
Seguimos con Ricky Pashkus en Verano Nacional.
Estás en Verano Nacional, en la radio de todos.
La radio de todos es democracia.
Significa inclusión.
Que es algo nacional, que es nuestro, que es propio.
Y es la radio que uno puede escuchar desde diferentes puntos del país.
Que tiene acceso para todos, sin distinciones.
De todas las edades.
Me entretiene.
Podemos escuchar música linda.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Miércoles. Mitad de la semana. Estás en Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 56 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Festival País 2019. Todos los festivales y fiestas nacionales en vivo desde las 22. Una propuesta cultural y federal. Nacional, la radio oficial del Festival País 2019.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
De lunes a viernes, de 9 a 12. Verano Nacional, con la conducción de Tatiana Shapiro.
Soy yo el que siempre amanece. En tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, el que llena de canciones tu silencio, ese soy yo. Y siempre escribirte poemas de amor que no nos importa.
10 de la mañana, casi 58 minutos, seguimos con Ricky Pashkus, y siempre hay tanto para hablar. Ahora, cuando volvamos de las noticias, vamos a hablar de Chorus Line y cómo viene el 2019, pero contame rápido antes de las noticias, ¿qué posibilidades hay de repetir Argentum?
Las posibilidades existen, esto depende de un señor que es el productor general, el señor presidente de la nación. yo creo que va a depender de él. Si no es sargento, vamos a hacer una gira por todo el país. Estoy hablando con Gabriela Ricardes y con el ministro y con el secretario actualmente Lombardi, de que no sé si va a ser exactamente lo mismo, pero va a haber una gira con respecto al espíritu de lo que fue Argentum, que era reunir gente de todo el país y crear un espectáculo que tenga ese espíritu federal.
Que nos represente. Y está buenísimo poder sacarlo del Colón y poder llevarlo por la Argentina. Me acuerdo que el sábado que hicimos el programa, al día siguiente, una de las cosas que planteaban los oyentes es que sería buenísimo poder ver un espectáculo de esa calidad de gira por la Argentina.
Sí, yo quiero que se haga. Y además lo que me parece que es lo más importante, que nos represente y que exprese a los valores. Es decir, que estén ahí los chicos bailando. Este es es trabajo para gente que normalmente no hace de su trabajo una fuente económica. Esta es mi laburo desde que hago comedia. La inserción laboral rentada, porque esto es lo contrario a lo que dije antes. Sí creo que existe el meritorio, pero hacer un desarrollo estimulativo de la inserción laboral, que no es solamente que ganen plata, es cambiar el campo de acción. Porque si vos no cambias el campo de acción, no tenés posibilidad de laborar. Y para que esto sea corto, en los festivales de Cosquín y demás, cobra el cantante y no cobra el bailarín. ¿Cómo se cambia eso? Es largo.
Seguimos con Ricky Pashkus en Verano.
Verano Nacional. Lunes a viernes de 9 a 12. Conduce Tatiana Shapiro.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça.
Me hace con el piecito. ¿Le gusta Sass a Ricky Pashkus?
Sí, me encanta.
Le gusta Sass, está muy bien. ¿Qué otra música le gusta? ¿Qué escucha?
Me gusta mucho el rhythm and blues, me gusta mucho el soul, me gusta toda la música negra en general, el jazz, me gusta la música de comedia musical y me gusta todo lo que tiene que ver con la palabra y la música, el rap y de ahí en más todo lo que ha sido.
El hip hop, digamos. Todo
el
eso.
Rap, el hip hop y todo lo que se ha desarrollado
sí,
a partir de ahí.
Como judíos.
Sí, ¿vos sos judío?
Sí.
Todo, acá hay que ser judío para estar.
Ah, también, muy bien.
No sé si Winner, Gilda Borde seguro que no, pero Marmurek que vino de Polonia.
Winner es mixta, así que la aceptamos porque teníamos que cumplir con la cuota, ¿viste?
Sí, yo tengo una teoría que nos gusta mucho, somos negros de alma los judíos en muchos casos. A mí me gusta mucho la música negra y
Sammy Davis Jr., que fue judío y negro, es nuestro héroe.
Claro, bueno, y le faltaba el comunismo, ¿no? Pero claro. Bueno.
Chorus Line está en el Maipo hasta mediados de marzo, en principio, y veremos qué pasa porque la está rompiendo, Ricky.
Sí, estamos realmente muy felices, estamos llevando mucha gente.
Un espectáculo que es importante para vos, además.
Muy importante. Fue el primer espectáculo que yo vi. Fue un espectáculo que cuando se estrenó acá yo había audicionado y no quedé. Es un espectáculo que influyó mucho en la vida porque hay un director, para la gente que no sepa, hay una audición en el espectáculo.
Es un casting.
Sí, hay un director que lo hace Martín Ruiz en este caso. Y el director, yo ahora escuchando las palabras que dice el director en la obra, yo las fui repitiendo. Es decir, habla de cosas que yo ahora digo, uy, mirá de dónde las saqué, no me di cuenta. Sí, es un espectáculo que ha influido mucho y que habla sobre el universo al que yo pertenezco. Pero también habla del deseo, de lo que sería la construcción de la fe y de lo que tiene que ver con la búsqueda del trabajo, ¿no? En el caso de estos chicos, de la búsqueda del trabajo que aman, por supuesto, no de la búsqueda del trabajo del que no ama. Pero sí tiene que ver muchísimo con el deseo y la construcción de la fe. Y básicamente de esto he hablado porque en los ensayos, porque creo que ese es el gran tema. Un poquito hablábamos ahora fuera del aire de lo que sería la fe o no la fe. Creo que el gran tema de los argentinos siempre ha sido lo ambiguo, la relatividad, el tango, lo melancólico, pero cada vez más el sinsentido de la fe, la falta de movilidad social y un montón de cosas hacen que hoy, si yo tengo que decir, lo lograré, esa obra tiene frase como yo sé que lo voy a poder hacer. Eso hoy en día, en esta obra no, pero suele causar bastante. ¿Qué lo vas a conseguir?
Bueno, es que a la acción de tengo toda la fe que lo voy a hacer, siempre está el gran foro de gente que te quiere ver fracasar.
Absolutamente, y de una sociedad que ha relativizado todo, porque hoy, si yo te tengo que decir, un chico, yo sé que lo voy a conseguir, vos internamente decís, ay, Dios te ayude, mi amor, porque no sé si esto sale.
¿Qué le decís en una charla imaginaria a ese nene que miraba revistas con su hermano, que quería ser famoso, que quería ser saludador, que quería triunfar y todavía no tenía demasiado claro en qué, pero digo, ¿qué le decís a ese Ricky chiquito?
Que siga viaje y que aquellos momentos en que siente vergüenza por tener hormigas en la cola, o por estar sobreexcitado, o por tener una ansiedad enorme, no dejen que lo anestesie nadie, que son válidos, que son hermosos, que le va a tomar tiempo entender hacia atrás cuál era el sentido de todo eso, pero que no permita que lo anestesien, porque eso es como el nervio de un tratamiento de conducto. Una vez que te lo matan, es para siempre. Entonces, animate a seguir, se animó, no lo pudieron calmar.
Lo logró.
Y creo que es de eso de lo que se trata la vida, de animarse a establecer un vínculo con el mundo tal cual somos, porque va a llegar un momento en que se va a organizar la energía y donde todo esto que en su momento se puede llamar, de acuerdo a la psicología o lo que sea, rarezas, hoy en día se llama trastorno de hiperquinesis, ¿cómo se llama? Trastorno de ansiedad, trastorno de ¿cómo? Hiperquinesis.
Lo que tienen los chicos, ADD,
sí,
¿no?
Sí, yo me enojo mucho con esas cosas, medicarlo,
déficit de atención.
Sí, me enojo. Me enojo profundamente con todas esas relaciones que tienen que ver, para mí, más con la sensación de un poder farmacéutico que necesita vender drogas. Si no, no lo puedo entender. No puedo entender que se trate a los chicos, ojalá que haya un padre que me contradiga, porque yo no soy padre, a lo mejor no estoy. Pero el chico, primero que está rodeado de gente que mira celulares, y que está trastornada por el elemento de la concentración. Y segundo, que lo que se llama déficit de atención, es que no pueden concentrarse en una cosa, pero se pueden concentrar en muchas, y eso es una virtud. Entonces dejémonos de joder.
Todos tenemos, dicen, yo fui a consultar por una de mis hijas, déficit de atención.
Ay, contame qué te dijeron.
Y la psicopedagoga dijo, todos tenemos déficit de atención. Hay gente que no puede leer, hay gente que no puede seguir una serie. Tenemos distintos lugares donde no nos podemos focalizar. Y claramente,
tiene que ver con un mundo moderno que nos llena de información, exacto, constantemente.
¿Y la medicaste? No quiero ser.
No, menos mal. Me dijo que no, que lo único que hacía era jugar y distraerse cuando tenía ganas de distraerse.
Menos mal.
Ricky, te quiero,
te
los
quiero
invitamos
mucho.
A
gracias
todos
por invitarme.
A ver,
espero
Cordline.
Que todos vayan a ver Cordline los miércoles a sábados, a domingos, entrada de 500 a 900 pesos, y todos los días estoy yo para recibirte en la puerta como el portero.
¿Vas todos los días de verdad?
Voy todos los días de verdad.
Te voy a ver la semana que
¿cuándo
viene.
¿Cuándo venís?
Entonces, la semana que viene.
¡Ah, vamos!
Vengan todos. Hagamos el programa desde ahí.
Gracias, Ricky, de verdad.
Muchas gracias. Unchain my heart.